Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Luego de esta visita a Nueva York, en el marco de la Asamblea General, algunas puntualizaciones. Por supuesto que la actividad central fue nuestra presencia en la Asamblea General y el discurso dado por Uruguay. Eso también llevó, como se acostumbra, a otro tipo de actividades vinculadas y otras no tan vinculadas. Por ejemplo, encuentro con empresarios en tres instancias. El primero fue Concordia, después otra instancia con otros empresarios en el Consejo de las Américas, y el tercero con el Centro Adam Smith. A su vez, hubo actividades más de carácter de política internacional con algunos jefes de Estado. Uno de ellos fue el que nos habíamos comprometido desde Chile, que es el compromiso con la democracia y contra los extremismos. Esto nació de un encuentro del presidente Sánchez de España con Boric, Petro, Lula y conmigo, y ahí el planteo se extendió al resto de los jefes de Estado, y ahí estuvieron presentes otros jefes de Estado, tanto de América Latina como de Europa, también de África, por ejemplo de Cabo Verde, Guatemala, por decir algunos de los casos que me acuerdo que estaban ahí. Un homenaje vinculado con este equipo que también trabajó sobre el tema de la democracia al presidente Mujica. Después se generaron reuniones en distintos marcos. En el marco de la CELAC se llevó a cabo reuniones del canciller, por ejemplo, de los cancilleres de la CELAC, con la Unión Europea, con el vicecanciller de China, con el canciller de la India y con los países del Golfo. A su vez, otro tipo de reuniones ya fueron más de carácter bilateral, es decir, nuestra delegación con otras delegaciones. Por ser los dueños de casa, creo que una de las más importantes fue con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con cuatro países del Golfo: Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar y Omán. Hubo un encuentro con los representantes de Palestina en la ONU, también en carácter bilateral, y también con el gobierno de Finlandia, que incluso nos adelantan una visita más de carácter de Estado y empresarial para los próximos meses. Y bueno, y la otra reunión conocida, que ya no tiene que ver con países ni con gobiernos, sino que tiene que ver con el deporte, la reunión con el presidente de la FIFA Infantino. Ese es el marco de las reuniones que se llevaron adelante, de los encuentros y, por supuesto, el marco de la Asamblea General. Ahora, algunas preguntas.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
A nivel empresarial, perdón que estoy medio tomado la voz, ¿qué dejó para Uruguay, qué puertas se abrió para el futuro para negociar económicamente?
A nivel, en estos ámbitos, como el de Consejo de las Américas, por ejemplo, Concordia también, el Centro de Adamí también, tú te encuentras con empresarios o representantes de empresas que no están en Uruguay y con otros que sí están en Uruguay. Por supuesto que nos interesa mucho ver cómo les está yendo a los que sí están y qué es lo que dicen de nosotros, lo que piensan. Y después están los otros que aspiramos a que sigan viniendo o que puedan aterrizar en Uruguay. Nosotros fuimos con una delegación con cuatro ministros: el ministro de Ambiente, por supuesto canciller, la ministra de Salud Pública y el ministro de Economía. En esos ámbitos de encuentro con empresarios, muchas de las preguntas iban dirigidas al ministro de Economía. Una de las cosas que notamos es mucho interés, mucha pregunta, y a su vez las devoluciones que nos hacen por lo general son auspiciosas. Lo que más remarca es la estabilidad del Uruguay, aunque cambien los gobiernos. Es la estabilidad para hacer sus negocios, fundamentalmente. Y eso no es que vengamos y dijimos va a venir tal empresa o tal otra. Sí nos dijeron o nos plantearon algunas ideas. Eso después hay que seguirlo y tejerlo y coserlo con mucha tranquilidad. Pero el hecho de que en una cena, por ejemplo, estuvieran los representantes de las empresas digitales más potentes, de telefonía, por ejemplo, de tecnología, y que te hagan esa devolución de que ven bien el proceso de Uruguay, y repito, no estoy hablando de 6 meses, estoy hablando de un proceso largo, es auspicioso, de verdad, y la conclusión podría ser, nos siguen viendo como nosotros.
Presidente, buen día. Tengo entendido que el presidente de la FIFA le manifestó cómo no voy a reconocer los 100 años de Uruguay después del Mundial de 1930, consultarle si eso efectivamente fue así. Y después lo otro en relación a la reforma del Estadio Centenario. ¿Quién debería hacerse cargo de la parte económica si no es el gobierno? Gracias.
El presidente de FIFA lo vi convencido de que es una buena idea que Argentina, Paraguay y Uruguay sean los que empiezan el Mundial 2030 y que el primer partido se juegue en el Estadio Centenario. No precisa que se lo explique mucho. Lo que sí es claro también que dijo que no nos iba a pedir ningún esfuerzo a los estados porque teníamos otras cosas para hacerlo, explicitó a él. Dijo, hospitales y escuelas, no le puedo pedir que hagan estadios. Evidentemente algún actor privado se va a tener que hacer cargo. Alguna vez ya lo hablé con autoridades del fútbol y bueno, no nos olvidemos también que están en territorio, un escenario que es de la Intendencia de Montevideo y que a eso hay que coordinarlo también. El tema también es a lo que se aspira, qué tipo de refacción se hace de manera tal que siga siendo el monumento al fútbol y que se modernice. Pero de verdad ahí las cifras que se manejan no están al alcance, por supuesto, del Estado. Y no sé, evidentemente los privados que se hagan cargo tienen que tener mucha espalda, ¿no? No hablamos de eso, no se habló una palabra de eso. Simplemente ese titular me vino muy bien cuando dijo, no le venimos a pedir que se hagan cargo. Por supuesto, el entorno, eso sí, no podemos mirar para otro lado. Sería una señal muy fuerte para Uruguay y hay que acompañarla, pero no está bueno que se aclare que no le vienen a pedir a los gobiernos que levanten la infraestructura.
Presidente, usted en su discurso justamente dijo que en Uruguay un presidente podía ir a ver un partido de fútbol tranquilamente a cualquier tribuna. Somos un país que vive y respira fútbol. Esta es, sin duda, una oportunidad única que vamos a tener por todo lo que refiere el recibir un mundial. ¿Va a ser un tema de agenda prioritario esto?
Yo creo que es un tema de agenda de la autoridad del fútbol. Por supuesto que nosotros todo lo que diplomáticamente podamos hacer para acompañar este proceso y que no se caiga. Están, por ejemplo, una de las cosas que está planteando y que en la que no nos metemos es la posibilidad de que sean más equipos como en el Mundial del 2030 para que se pueda jugar una serie entera acá. Ojalá, pero no es nuestra tarea, no debería hacerlo tampoco. Acompañamos con entusiasmo, porque creo que es un reconocimiento a una época dorada del Uruguay en su conjunto. Además, cumpliendo nuestro bicentenario sería un buen broche de oro, pero son escenarios que están bien delimitados y lo mejor que podemos hacer es tener estos vínculos, por ejemplo, que yo nunca había tenido con nada menos que con el presidente de FIFA. Hay buenas señales, veremos hasta dónde se llega. Si son 64 equipos, me parece que queda para otro análisis. Está difícil.
Presidente, buenos días. Usted dijo que uno de los objetivos era dejar posicionado a nuestro país como un país de diálogo. ¿Viene convencido de que ha logrado eso y haya dejado plantado Uruguay como un país de diálogo?
Sí. Se nos reconoce la actitud, de verdad. En un mundo que está, a ver, estamos en un entorno complicadísimo. Complicadísimo, mucho más de repente de lo que uno puede pensar mirando desde acá. Cuando uno se pone a hablar con referentes de otros países, incluso privados, la situación es compleja por lo impredecible de algunas actitudes o algunas señales que den algunos estados. Y con todos los que hablamos nos reconocen, sí, que somos uno de los pocos lugares donde no hay mayores sorpresas desde el punto de vista de la estabilidad. Y que con nuestra historia desde 1948, pero incluso antes de que nace la ONU para acá, Uruguay ha tenido una actitud coherente y una señal siempre igual o siempre en la misma línea. Por ejemplo, el reconocimiento en el Medio Oriente de los dos naciones, dos estados. Eso es una historia larga del Uruguay, el reconocimiento. Y a su vez, en el propio concierto de la región, tanto Brasil como Argentina tienen para con Uruguay una atención especial por eso, porque es un lugar donde no se llevan sorpresa.
Recibimos la última pregunta para esta conferencia.
Presidente, buenos días. Enzo Ferrari de Radio Monte Carlo. Le consulto por un tema doméstico. Entre lunes y viernes hubo más de 8 asesinatos en nuestro país. Le quiero pedir en principio una reflexión respecto a una sociedad que por momentos se muestra en principio cada vez más violenta o en principio cada vez más constriñida.
Bueno, hablé con el ministro en dos oportunidades, con el ministro Negro. Por supuesto es más que preocupante. Es un dato de la realidad que viene ya de un tiempo a esta parte, y a veces son más, a veces son menos, pero no es que no importe, pero vamos en la misma línea, seguimos en la misma línea, y tiene que ver con un crecimiento de la violencia y de la forma como resuelven algunos las diferencias. Seguí con atención la conferencia de prensa del ministro y de las autoridades de la policía, y bueno, la misma preocupación. El mismo dolor de una sociedad que a la que le cuesta cambiar eso, nos está costando, y bueno, y hay que doblar los esfuerzos, trabajar más. La única solución para esto es trabajar más, recurrir a más personal. Vamos, en el presupuesto está incluido 1.500 efectivos más, 1.000 más los 500 del INR. Más tecnología, sin duda. Y lo otro es trabajar mucho más desde abajo con la gurizada, porque también es cierto, por lo que vi de la cifra, algunas de las víctimas, o los victimarios también, son gente de muy escasa edad. Y eso nos lleva a una preocupación extra, porque tiene que ver con un tema social de fondo. Un tema del crimen organizado, una sociedad que está fracturada en algunos sitios concretamente. Y bueno, es lo que planteamos desde hace tiempo, tanto en campaña electoral como ahora en el gobierno, y con la misma actitud de siempre. Cuando yo estaba en la oposición, tenía muy claro que quienes se hacían cargo de esto lo hacían con la mejor intención, lo que es cierto que todos debemos acompañar la lucha para frenar esto. Por supuesto que siempre se puede mejorar y hay que mejorar.
Finalizamos esta conferencia. Gracias. De prensa. Agradecemos al señor Presidente de la República y a todos los representantes de los medios de comunicación. Buenos días.